Muy buenos días, amigos. Felices de este reencuentro, nos va a permitir nuevamente compartir con ustedes buena música. Hoy tenemos Mendelssohn y luego, como es habitual, no menor música en cuanto a la calidad, pero esta vez el campo popular. Pero antes dejemos que nuestro amigo Oscar cumpla con su tarea para que este propósito nuestro llegue a buen término sin dificultades. Continuamos entonces con nuestra geografía musical en las Islas Británicas. Ya hicimos algo de esto el domingo pasado. Y seguimos otra vez con Mendelssohn, porque si el domingo pasado hablamos de La Gruta de Fingal, que es una de las obras que le inspira la visita a este archipiélago británico, hoy vamos a tener otro ejemplo. Cuando Mendelssohn, en 1830, visita la Gran Bretaña, hace un recorrido por distintos lugares que lo llevan, como dijimos, hasta el archipiélago de las Hébridas, viaje que origina la obertura de La Gruta de Fingal. Pero esa no fue la única obra nacida de esa experiencia. El 30 de julio de 1829 está en Edimburgo con su amigo el poeta Klingerman, y lo cuenta así a su familia en una carta. Sin embargo, la obra debió esperar unos 10 años, hasta 1841 y 1842, para ser compuesta, terminada, a partir de los esbozos que son del momento en que salió y que llegó a Escocia. El color melancólico del paisaje escocés, que en parte ha sido recogido por el gran pintor Constable, se refleja en este comienzo de la Sinfonía número 3, llamada Escocesa. Vamos a escuchar el primer movimiento con este melancólico comienzo, que por la Gewandhaus de Leipzig, dirigida por Kurt Masur. Suena así. Comienzo es una introducción andante con moto. Tema melancólico, apagado, que sugiere el mundo escocés. Aquí los violines primeros. Dejan oír esta larga frase que comentan las maderas. El movimiento se anima. Llega a ser un allegro un poco agitato con este tema en la cuerda grave, violonchelos. ¿Qué pasa toda la orquesta ahora? Finalmente aquí comienza Assai animato, el allegro propiamente dicho, después de esta breve evocación del comienzo andante. Aquí, Assai animato. Y este ritmo recuerda a la danza escocesa llamada jiga. este segundo tema que cierra la exposición. Se está repitiendo esa exposición, es optativa de este director Curumayor, lo hace la repetición. Aquí va a comenzar ahora el desarrollo. Después de estos pasajes tempestuosos que evocan realmente la tempestad, regresa Mendelssohn al comienzo, el andante con moto del comienzo, evocando la melancólica apariencia del paisaje escocés, que así va a cerrarse ese movimiento, que es el primero. Y el primer tiempo termina como comenzó, en este andante con moto, sereno, melancólico. Y enseguida regresamos, amigos, con el segundo y tercer tiempo de la Sinfonía Escocesa de Mendelssohn. En su correspondencia dirigida a la familia, como hemos dicho antes, Mendelssohn cuenta su viaje por Escocia. Dice en determinado momento: nos dirigimos a Abbotsford, a la casa de Walter Scott, y de allí a los Highlands. Hoy, en el crepúsculo, visitamos el palacio de Holyrood, donde la reina María vivió y amó. Hay una pequeña habitación a la cual se llega por una estrecha escalera de caracol. Fue por allí que entraron los asesinos de Rizzio, que se encontraba en esa habitación. De esta manera Mendelssohn se refiere a la reina María Estuardo y su amante Rizzio. El escherzo que sigue está basado, según han dicho muchos, en los ejecutantes de gaita escocesa que escuchó Mendelssohn con mucho placer en su viaje por Escocia. Y luego sigue un adagio, movimiento lento, muy hermoso, melódicamente tratado, que es lo que escuchamos en consecuencia ya. El vivace non troppo, scherzo, y un tercer tiempo adagio. Aquí clarinete, luego vemos flauta, maderas, que imitan a los gaiteros. Creyendo que hace que toda la orquesta se sume a esta melodía. Este movimiento fascinaba a Schumann, que lo elogió muchísimo. La orquesta marcará ahora el ritmo. Sigue el adagio. Con esta amplia frase de la cuerda, cornos en el fondo. Y poco a poco se introducen los motivos que van configurando la amplia línea melódica de este movimiento. Otra vez aquí el color es melancólico, regresa en cierto modo en el paisaje escocés con sus brumas, pero el lirismo finísimo de este movimiento es realmente una especie de corazón de la sinfonía. Se introduce ahora un nuevo elemento temático. Muy vecino del comienzo de la sinfonía, estos cornos evocan aquel comienzo. La orquesta va a responder con fortísimo. Aquí creciendo y fortísimo. Llamado de trompetas y cornos ahora, y regreso del lirismo a la voz de la flauta y la cuerda. El canto, la melodía presente en todo momento. Con esta inflexión maravillosa, aquí flauta y clarinete, Muy a menudo, como ahora, la voz grave de los chelos, con esa nobleza de su canto, tiene una participación muy reiterada en esta obra. Y otra vez, timbal y metales, en esta evocación del comienzo de la obra. Toda la orquesta ahora en esta especie de marcha solemne y melancólica. El pasaje va a resolver en la región sobreaguda, en la cuerda. Trompeta, cornos, violines que regresan, cuerda, entonando con variantes la melodía inicial. Esta pequeña coda con el timbal, maderas, y esta frase que cierra el movimiento medio de la paz y la melancolía del comienzo. En instantes regresamos, amigos, con el último movimiento de la Sinfonía Escocesa de Mendelssohn. La correspondencia de Mendelssohn tiene mucho contenido referido a Escocia. Se advierte que este viaje fue muy impactante para él, y sobre todo con la figura dramática de María Estuardo. Cuenta, por ejemplo, que ve la capilla sin techo del Holyrood, del castillo, del palacio de Holyrood, y comenta que está la vegetación desordenada, invadido todo, crece en abundancia. El altar está partido, es el altar ante el cual juró María Estuardo como reina de Escocia. Y dice textualmente, todo está destruido, creo haber encontrado aquí el comienzo de mi sinfonía escocesa. Sinfonía o encuentro que le significó después 11 años de trabajo o de espera para darle cumplimiento total. Vamos a escuchar el movimiento final, el cuarto, que es un allegro vivacísimo y que termina cambiando de tiempo a un allegro maestoso asai, que es una coronación de la obra esplendorosa. Vale la pena detenerse a escuchar este proceso armónico que va a desarrollarse a partir de este pasaje. Las sucesivas modulaciones que vamos a escuchar ahora. Este progreso armónico. ¿Qué resuelve aquí? Y aquí el alegro majestuoso final que cierra el movimiento. Preparado por este pasaje de transición, que modula para desembocar finalmente en ese alegro majestuoso final, alegro majestuoso Asai. De una suprema elegancia, que hasta aquí está. Trompetas y cornos coronando el ritmo de esta elegancia suprema. Y con estos llamados que dividen la orquesta en metales y cuerdas que responden. Ya lo vemos. Aquí. Hemos escuchado Sinfonía número 3 en la menor escocesa de Mendelssohn, interpretada por la Gewandhaus, orquesta de Leipzig, dirigida por Kurt Masur. Hay que decir, al pasar, que Mendelssohn dirigió en uno de sus viajes por Leipzig esta orquesta, que tiene siglos de existencia. Enseguida regresamos, amigos, ahora con música popular elegida. Amigos, Siempre Vivo recibe hoy una visita importantísima que ha estado por aquí otras veces y volverá a estar siempre, Billie Holiday. Pero esta vez hay una razón especial. El 17 de julio, hace un par de días, se cumplieron 50 años de la muerte de Billie Holiday, que falleció, como digo, en 1959. Es probable que haya sido una de las más impresionantes cantantes de canciones. La primera dama de la canción, First Lady of Song, me decían en Estados Unidos. Una vida desdichada, final corroída por las drogas, triste vida, y una cantante excepcional, que además grabó en años donde los acompañamientos eran estrellas también. Esta versión que vamos a escuchar de la clásica melodía de Gershwin, El hombre que amo, The Man I Love, está acompañada por una orquesta donde está Buck Clayton y Harry Edison en trompetas, Early Warren, Jack Washington en saxo alto, el fantástico Lester Young en saxo tenor, Joe Sullivan en piano, Freddie Green la guitarra, Walter Page en contrabajo, Joe Jones en la batería. Es una grabación de 1939, tiene 70 años. Y en ella, como decimos, aparte de la voz y de los ejecutantes, hay que destacar el solo de Lester Young del saxo tenor, que realmente es uno de los momentos cumbres de toda la historia del jazz. Ustedes lo verán, amigos. Aquí el solo del Estellón. Bien, amigos, con esta joya de la historia del jazz, El hombre que amo por Billie Holiday, cerramos nuestro encuentro de hoy y confiamos que ha sido para ustedes lo suficientemente atractivo como para que volvamos a encontrarnos el domingo próximo, siempre por Radio El Espectador, a partir de las 11:30 horas, con un programa semejante. Hasta el domingo que viene, amigos.